El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada descubrimos el nuevo asistente virtual de Google. Esta semana, en Clave de Ciencia, analiza los restos del Imperio Romano en el hielo de Groenlandia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos las nuevas enzimas que son capaces de comerse el plástico. En Miscellaneous analizaremos los efectos negativos que puede tener en nuestro cerebro la soledad. Y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre los restos que dejó el Imperio Romano en Groenlandia. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marta Bermudo y Marta Villarte.
La Cátedra Sanca de Nanotecnología inaugura el lunes 21 de mayo la exposición Aquí huele a nano en el Aula Magna del Paraninfo. Este proyecto pretende, una vez más, acercar la nanociencia y la nanotecnología a la sociedad de una forma diferente, lúdica y atractiva.
La exposición constará de dos partes. La primera de ponencias técnicas, donde los investigadores pretenden dar a conocer los avances. En cuanto a la nanociencia, esta consigue imitar el sentido del olfato. Y la segunda, una visita guiada por la coordinadora de la exposición, María Pilar Pena.
La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca analiza los posibles tratamientos de diferentes disciplinas en los trastornos de conducta mediante la aportación de la nutrición o la actividad física en la intervención sobre las psicopatías.
Distintas experiencias en torno a la anorexia, la depresión o las adicciones protagonizan la mesa de ponencias desarrollada el martes en el campus ostense, en una jornada que ha sido coordinada por la nutricionista Iva Márquez López y el psicólogo Fernando Jimeno Marco, ambos profesores de la Universidad de Zaragoza.
Finalizan las jornadas de puertas abiertas y semana de inversión en Ciencias 2018 de la Facultad de Ciencias. Por estas jornadas han pasado más de 700 alumnos de secundaria de toda la comunidad que han tenido la oportunidad de conocer las instalaciones del centro, los diferentes estudios y la labor de investigación de la facultad.
Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de profesores e investigadores de todos los departamentos de la facultad, los institutos de investigación y el Servicio General de Apoyo a la Investigación.
La soledad puede traer graves consecuencias para nuestro cerebro. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Miscellaneous, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Miscellaneous.
¿Eres de los que prefieres estar siempre acompañado o te sientes a gusto estando solo? Mucha gente cree que aislarse es algo negativo, pero otros creen que es necesario e incluso disfrutan con la soledad.
No es ni un extremo ni el otro. Sí, está bien estar acompañado, pero los momentos de estar solos son necesarios.
Bueno, pues yo en mayoría de tiempo sí que me gusta estar con gente, pero sí que tengo momentos en los que me gusta estar solo y hacer mis cosas. Como yo, por ejemplo, me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta escuchar música y prefiero estar tranquila.
A mí me gusta más estar en compañía que estar solo. Claro que también hay momentos que necesitas estar solo para cuando estás agobiado o algo, necesitas estar a tu aire, pero a mí prefiero estar con mis amigos, con mi familia, que estar solo. Y la gente que quiere estar sola, pues yo pienso que es por eso, porque necesita algún rato que prefiere estar sin nadie, desagobiada, a su aire.
El aislamiento social crónico tiene efectos graves sobre la salud mental en los mamíferos y, en el caso de los humanos, suele asociarse a la depresión y el trastorno de estrés postraumático.
Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Cell y llevado a cabo por el equipo de investigaciones de Caltech ha descubierto que el aislamiento social provoca la acumulación de una sustancia química en el cerebro que produce unos efectos negativos.
El estudio fue llevado a cabo con roedores y sus experimentos demostraron que el aislamiento social prolongado provoca una serie de cambios en el comportamiento, como agresividad hacia desconocidos, miedo persistente e hipersensibilidad a estímulos amenazantes.
Aunque el experimento se llevó a cabo en ratones, tiene implicaciones potenciales para comprender cómo el estrés crónico afecta a los humanos y por ello se produjeron diferentes pruebas con medicamentos en los ratones utilizados como la taquinina.
La soledad no tiene por qué ser algo malo a la hora de reflexionar, pero al fin y al cabo somos seres sociales. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de manejar nuestras emociones si no queremos caer en trastornos muy comunes como la depresión. Investigadores han creado una nueva enzima que es capaz de comerse el plástico. Nos lo cuenta el director del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, Javier Sancho, de la mano de Silvia Robert y Laura Arboes.
Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico en todo el mundo. De las compradas en 2016, solo el 7% de aquellas recogidas se convirtió en nuevas botellas. En su lugar, la mayoría acaba en vertederos o en océanos. El descubrimiento de esta semana nos proporciona una posible solución para este problema latente.
Un equipo de científicos dirigidos por la Universidad de Portsmouth y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos ha diseñado una enzima que puede digerir algunos de nuestros plásticos más contaminantes. El director del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, Javier Sancho, recalca la importancia de este hallazgo.
Es muy estimulante comprobar que las bacterias por su cuenta consiguen adaptarse para aprovechar fuentes de alimento en principio que no son las suyas y desarrollan herramientas biológicas y herramientas bioquímicas tan valiosas como esta enzima, que si se perfecciona suficientemente podría dar lugar a que efectivamente fuera una vía de remediar la contaminación por plástico.
Las enzimas son proteínas que aceleran transformaciones químicas, que sin su acción serían demasiado lentas y no serían compatibles con la vida. Esta enzima se ha encontrado en una bacteria que disponía de una fuente de plástico, de la que poder comer. La bacteria sufrió una evolución en alguno de sus genes para poder digerirlo, ya que, en principio, no pueden hacerlo.
Esta bacteria no come todo tipo de plástico, sino en concreto los PETs, un tipo de plástico muy común en envases alimentarios. Esta especificidad no hace que su futuro sea menos prometedor. En general, se utilizan solo unos pocos tipos de plásticos con los que fabricar las botellas, las bolsas, los envases. Javier Sancho nos explica el proceso de digestión que realiza esta enzima.
Esta enzima lo que hace es romper enlaces químicos que tiene la macromolécula enorme, cualquier partícula de plástico, y va soltando los componentes con los que se ha fabricado. Esos componentes, que ya son moléculas pequeñitas, sí que pueden ser o bien aprovechados por las células de algunas bacterias de una forma más sencilla y natural, o al menos, al ser pequeñísimos, no plantean el problema de contaminación de las grandes partículas de plástico.
Los científicos aún no entienden muy bien el proceso natural de descomposición de plásticos, pero tienen claro que es demasiado lento. Es pronto para concluir que esta enzima sea la solución, pero sí que ofrece un proceso más rápido. Los investigadores están trabajando para mejorarla y, así, en un futuro, poder combatir con ella la plaga de plástico que no sabemos reciclar.
Los romanos dejaron su huella en el hielo de Groenlandia. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Marta Bermudo y Laura Arboes.
En su apogeo, el Imperio Romano alcanzó los 6,5 kilómetros y entre sus dominios nadie pensaba que Groenlandia era uno de ellos. Un equipo internacional de investigadores ha encontrado trazas de plomo extraídas entre los años 1100 a.C. y 800 d.C. en minas de la antigua Grecia y del Imperio Romano.
El director del estudio e investigador en el Instituto de Investigación del Desierto en Estados Unidos, Joe McConnell, ha explicado que la polución de plomo en Groenlandia permite reconstruir muy de cerca epidemias, guerras, inestabilidad social y expansiones imperiales durante la antigüedad en Europa.
Las minas y la fundición de minerales como el plomo y la plata liberaron grandes cantidades de residuos a la atmósfera que luego los vientos transportaron hasta lejanas regiones. Una parte de estos restos cayó con la nieve en Groenlandia y con el tiempo quedó enterrada en el hielo.
Estas actividades mineras fueron clave en el desarrollo económico de las antiguas civilizaciones europeas, de la fundición en hornos de plomo argentífero, en el que se mezclaban el plomo y la plata a través de un proceso conocido como coopelación, se extraía el metal del que obtenían beneficio.
La cronología grabada en el hielo ha demostrado que las emisiones de plomo comenzaron en el 900 a.C. y que variaban en función de guerras y epidemias, cayendo en picado por dos grandes epidemias ocurridas en el siglo II y III d.C. Estas enfermedades rompieron la época de prosperidad conocida como Pax Romana.
Con la crisis de la República se redujeron las emisiones, ya que las crisis económicas afectaban a las emisiones de plomo y minería en general. En el siglo III, los principales yacimientos romanos se agotaron y no se recuperarían hasta 500 años después. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.